No os habéis equivocado de emisora. Estáis escuchando el peor podcast de Magic the Gathering. Pero vais a quedar atrapados y vuestra vida ya nunca será igual. Esto es Cartonada. Saludos míticos, bienvenidos a Cartonazo, posiblemente el mejor podcast de Magic del mundo. Y hoy venimos con muchos temas, pero vamos a hablar sobre todo del nuevo formato de la arena Historic. Wizards se ha atrevido a realizar un nuevo formato no rotatorio, pero dicen que va a ser solo para el arena y sin Ranked. Veremos a ver qué nos depara el futuro con este formato. Tal vez sea el gran éxito de Wizards de la temporada. Lo veremos dentro de poco en el próximo capítulo. ¡Comenzamos!
Magic is power.
My name is Gideon.
Spend the honor of this.
My name is Chandra Namar.
We are the gods.
Monsters have emerged everywhere.
Can we cast a spell?
I'm looking for a fight. I'll give you one.
Bueno, y como siempre, tenemos aquí a los mejores colaboradores, porque ya lo dije la última vez que tengo a los mejores después de la pedazo de paliza que se metieron en el co-stream del Mythic Championship de Las Vegas. Y tenemos al primero que, bueno, le hemos mandado de vacaciones, le hemos mandado a un hotel, ¿vale? Porque estaba con tensión, ya que este mes pasado no consiguió llegar a Mítico. Y eso que leyó un libro que escribió él mismo que le decía cómo llegar a Mítico, pero debe ser que no lo ha leído bien. Entonces, está de vacaciones, ¿vale? Está en un hotel, tiene gente por detrás cantando y haciendo cosas extrañas y no sé, este podcast cómo va a quedar, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a saludar al grande y genuino Hugo. ¡Bienvenido!
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis?
Bueno, Hugo, ¿qué? ¿Dónde te has ido, tío? ¿Dónde estás?
Pues yo he ido a un sitio nada típico en Madrid, que es Benidorm.
Benidorm.
Es un sitio un poco típico que no suele ir nadie.
Sí, sí.
Y aquí
nuevo.
Estoy.
¿Qué estás, con todos los abuelos?
Sí, bueno, casi todos. La mitad, no. Me voy a un hotel de estos de niños para que la niña se divierta. Y
bueno,
juegue y
bueno. Lo haces por la niña, ¿no?
Con verdad. Lleva 5 años viniendo ya, la jodida.
¿Ah, sí? Joder, la tienes mal educada. Sí, sí. ¿Y por qué no te has llevado a alguien, el siguiente invitado, lo que vamos a presentar, alguien de estirpe, alguien de una familia más antigua que los vampiros que han salido en M20, el hombre más rancio y más de antiguo abolengo, capaz de meterse en tu cama a las 3:15 de la madrugada si vas a su casa? Bueno, no es una casa, es un palacete, que lo dijo ya la última vez, que era un palacete. Él te invita al palacete, se mete en tu cama con su gorrito y su pijama. Bienvenido, Saboya. Bueno. ¡Saboya!
¿Qué tal?
¿Cómo no te has ido de vacaciones con el Hugo, tío?
Yo le voy a dar el relevo a Hugo la semana que viene.
¿Ah, sí? ¿Te vas a ir tú también o qué?
Hacemos como en el pressing catch. Cuando sale él, me das la mano, ¡pah! Y ya entro yo.
Oh, qué bueno, tío. Pues eso hemos hecho, ¿eh? En el programa de hoy hemos hecho pressing catch. Y hemos fichado, ¿vale? Por favor, agarraros al Mr. Proper del Magic. el hombre que puede conseguir no tener ni un solo pelo en la cabeza, ya sea de tonto, de listo, de mítico, o de top 1000 o top 100.000. ¡Bienvenido, Drae!
Mr. Propio al principio, ahora se llama Don Limpio.
Buenas, buenas, buenas.
¿Qué tal, Drae, tío?
Yo tengo pelo, ¿eh? Ya tengo pelo.
Venga, hombre, no me engañes, tío. Yo he visto fotos tuyas, tío, y eres una bombillita.
Sí, tío. En el MCQ con un...
Bueno, te estrenas hoy, Drae. ¿Cómo vienes a cartonazo? ¿Vienes con ganas? ¿De qué nos vas a hablar?
Me tengo nervioso.
¿Nervioso? ¿Por qué?
Los cambios de la arena, tío.
Oh, bueno, es que justo te ha pillado una semanita, traes el niño de la arena, ¿vale? Está en la playa todo el día con el cubito, está con la hija de Hugo haciendo castillitos de arena, entonces él es el encargado de la arena. Y claro, le ha pillado una semana con cambios fuertes, pero bueno, venimos a dar la talla, y yo confío en ti, y Hugo confía en ti, y Saboya confía en ti, y todos los niños de Cartonazo confiamos en ti, así que esperamos que vayas a hacer un buen papel. Y bueno, vamos a empezar el programa, ¿vale? Y vamos a empezar, pues, por eso, por lo tuyo, Drae. Vamos a empezar el tirón por la arena, que hemos tenido muchos cambios, ¿vale? Han salido las notas del estado de la beta, nos han metido muchas cositas que nos vas a contar ahora, porque, bueno, tenemos aquí, voy a ver, porque nos has pasado una chuleta de todo lo que te has preparado, chico, que te lo has currado como un campeón. Esto no lo habéis hecho ninguno, ¿eh? Lo que ha hecho el Drae. A ver si aprendéis.
Al final no va a servir de nada.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué cambio?
Lo que
hemos cambio?
Hecho ha sido pasarte la chuleta. Pero lo que tienes sí están hechos.
Ah, vale. Sí, sí, ahí en el hotel con la caipiriña que estás. Y los deberes sí hechos. Bueno, Drae, cuéntanos, ¿qué ha pasado en arena?
En arena, bueno, pues en arena se vienen muchísimas cosas, ¿vale?
Sí.
Hay algunas que no son tan importantes como otras, pero profundizaremos un poquito después.
Muy bien.
Pero vamos, lo principal es que se viene el London Mulligan, que es una de las cosas más importantes.
Cuidadito con el London Mulligan, aunque yo creo que en estándar va a ser bastante bueno.
Sí. Tiene, ¿no? Pinta, tiene pinta de que va a ayudar bastante, sí.
Vale. Ya en otros formatos ya veremos a ver cómo funciona y cómo se desarrolla. Pero en estándar creo que es un añadido muy bueno que va a dar partidas más justas. Continúa.
Sí. Otra de las cosas que se viene y que es bastante interesante es el Set Mastery con el Mastery Pass.
Ajá.
Vale, vamos a tener un pase de batalla dentro de la arena.
Vale, voy a explicar rápidamente lo que es un pase de batalla, ¿vale? Para todos estos niños que escuchan el podcast y que no han jugado a Fortnite o que no han jugado los últimos pases de batalla que ha puesto el LOL, por ejemplo. El pase de batalla es algo que se compra, ¿vale? Por 10, 20 euros, suele estar por ahí el precio. Y entonces lo que obtienes son recompensas extras por jugar mucho. En resumen, es eso, en un tiempo determinado. Cuéntanos cómo funciona el de la arena.
Vale, pues mira, el sistema de la arena, ¿vale? El Battle Pass de la arena consta de 100 niveles, como prácticamente todos los Battle Pass que
niveles,
hay.
Sí, como el de Fortnite.
Y cada nivel nos van a ir dando diferentes cosas, ¿vale? Tenemos el Mastery Pass normal, que no es de pago, y luego tenemos el Mastery Pass Premium, que nos va a costar 3.400 gemas,
eso en...
es decir, 20 pavos.
Eso es.
¿Vale? Y la cuestión es, ¿renta? Bueno, en mi opinión, si renta, opinas? Ahora os voy a decir todo lo que hay, vale. Ya vosotros diréis si renta o no, ¿vale? El Mastery Pass normal, en el que no hay que pagar nada, te dan 30 sobres de M20 y 5 orbes, ¿vale? Que los orbes funcionan con el Mastery Tree, que lo voy a explicar luego, que son como el inicio que había antes del M20, que empezaron a poner que ibas poniendo orbes, ibas desbloqueando mazos, etcétera. Aquí ibas a ir desbloqueando mazos y vas a ir desbloqueando foils. Mucho ojito con los foils, que ya te estás ahorrando un dinero.
Pues sí. Y este es el gratis. En el gratis veo que hay orbes. Pues yo estoy viendo aquí los niveles.
O sea, el premium te trae un gato, ¿vale? Vamos a tener un gato, vamos a tener una mascota dentro de la partida de Magic.
Hugo se está pegando con los niños de los hoteles, o sea, se están oyendo unos golpes, está... no os preocupéis, que es el Hugo, que es que se ha ido de vacaciones sin pedir permiso, se ha cogido días moscosos de cartonazo y se ha ido de vacaciones, pero luego el tío dice, es que quiero entrar, digo, vale, y se oye los golpes, pero no pasa nada, Drae, continúa, con golpes.
Aparte del gato vamos a tener 20 sobres, ¿vale?
Perfecto.
De los cuales son 5 por cada edición que nos rota.
Ajá.
Es decir, 5 de Guilds of Ravnica, 5 de Ravnica Legends, 5
¿sí?
de War of the Spark y 5 del Core Set 2020.
Perfecto.
Aparte de eso, de las 3.400 gemas que nos gastamos, nos van a devolver 2.000.
No bien. Es
con un pase de batalla de Fortnite que devuelven todas y más, pero rentamos muchísimo.
Pero nos han dado muchos sobres. Gemas. Claro.
Aparte nos van a dar 20 estilos de cartas foils.
Muy bien.
10.500 de oro.
Ajá.
25 orbes para completar todo el Mastery Tree.
Sí.
10 cartas míticas aleatorias. Y algunas que necesitan más visual. Como en el nivel 100 nos van a dar unas fundas de Chandra. Que molan muchísimo. Se queman. Y algunas cositas más por ahí en medio que hay, que también están bastante, bastante chulas. Ahora, el Mastery Tree, ¿vale? Como nos lo pone aquí, es un sistema de recompensa gratuito para todos los jugadores. El sistema lo que permite a los jugadores es ampliar su conocimiento del nuevo conjunto de Memente, obviamente, mientras que obtienen recompensas como estilos de carta, oro, sobre y otros artículos.
¿Vale? Vale. Una cosa que quería decir. Que esto me duele a mí más que a ti, Hugo, pero te he muteado un poquito, ¿vale? No pasa nada. Continuamos.
Vale.
O sea, todo el ruido de Hugo no se va a oír ahora. O sea, que no te esfuerces en hablar, levanta la mano primero antes de hablar, porque no se te oye. Continúa.
Prácticamente el Mastery Tree es lo que he dicho antes, ¿vale? Con ¿sí? los orbes que nos van dando, tanto en el Mastery Pass normal como en el Premium si lo compráis, vamos a ir desbloqueando foils.
Muy bien.
Foils y mazos, si no recuerdo mal. Porque no me han dejado entrar en arena, he podido ver lo que he podido.
Claro.
Creo que la primera dan mazos.
Luego hablaremos de ello, del problema que ha habido hoy. Vale, entonces, ¿tú crees que este pase renta o no renta? ¿Qué recomendamos a los niños? ¿Que lo compren o que no?
Yo recomiendo que lo compren bastante.
Vale.
A mí me parece interesante.
A ver, Saboya dice que le parece interesante, ¿no?
Sí, yo la verdad es que soy un poquito escéptico al tema de meterle pasta a la arena.
Sí.
Pero creo que si por el precio que tiene, que son 20 pavos por 3 meses, te dan, ten en cuenta que recuperas muchas gemas. Los 5.000 extra de oro y demás que le sacas los puedes reinvertir en draft. Yo creo que es interesante. Yo creo que
a mí me gusta de base, ¿eh? Luego habrá 5, que estudiar 5.000
no, y tal. Son 10.500.
Cuesta mucho subir, son dos drafts, lo sabéis. Dos drafts.
Y encima, los 25 orbes, que son foils, y quieras o no, sí, la mayoría de las cartas foils que hay en la tienda se tienen que pagar.
Claro.
Entonces, son muchas foils que te ahorras.
¿Y sabes si es fácil subir o no?
Pues mira, dicen, ¿vale? Que vamos a subir un nivel por día. Vamos a tener 3 meses, no vamos a llegar al nivel 100, ¿vale? Pero van a ir dando codes y van a ir haciendo eventos para que nos vayan dando experiencia.
Vale.
Metiendo aquí, ya que estamos hablando de codes, chicos, hay dos nuevos codes ahora mismo, que es Play M20, ¿vale? Que nos van a dar 3 sobres de la colección de M20 y Level Up, que nos va a dar 2 niveles del Mastery Pass. Nos
cualquier a dos duda, de una cosa que digo, cualquier duda referente a códigos para desbloquear cualquier tipo de cosa en el Arena, vais a YouTube, ponéis Daddy MTG, ¿vale? Y ahí tengo un vídeo estupendo que explica todos los códigos del Arena. También tienes un vídeo de la rotación de estándar que os va a venir estupendo para saber qué colecciones se van, cuáles entran y cómo funciona. Después de mi autopublicidad, continuamos.
La promoción, la buena promoción.
Ahora lo bueno es que he muteado a Hugo, pero ya no sé desmutearle, tío. No sé qué tengo que hacer. He desactivado el audio, pero ahora no sé cómo activarlo.
Pues invéntame.
Lo voy a quitar y lo voy a volver a añadir.
Pero vamos, en sí, sí vamos a poder subir al nivel 100, que es con lo que me has preguntado. Vamos a poder subir prácticamente porque van a ir dando codes de esto, aunque den 3 o 4 codes, que no suban 2 niveles, ya no rentan los menos de 10 niveles que nos van a faltar por los 3 meses que estamos jugando. Y vamos a llegar 100% al nivel 100.
Bueno, o sea, ¿y qué más cositas? Sí.
Tenemos que hacer, según han dicho, son 3 partidas ganadas para llegar a los 1000 de experiencia y poco más.
Vale, muy bien.
No hay más. O sea, vale, nos van a tener enganchado 3 partidas ganadas, un poquito de tiempo y ya está.
Muy bien. Bueno, vale. ¿Qué más cositas hay en el arena de novedad? Bueno,
pues está el London Mulligan, que lo hemos hablado antes, ¿vale? Que si queréis os lo explico un poco.
No, pues ya hemos hablado mucho del London Mulligan. La gente, en antiguos podcasts hemos comentado cómo funciona y tal. Que será activo a partir de hoy, día 2, que es, vale, cuando estamos también grabando, ¿no?
También va a entrar, sí, exactamente. Ya está implementado el London Mulligan, la verdad. Lo he visto por el Early Access y... Uh-huh. Está bastante, bastante bien, porque te ayuda muchísimo en la mano inicial.
Muy bien. ¿Y algún cambio más?
El historic, no pero recuerdo. Del historic hablaréis luego.
Sí.
Más en profundidad.
No sé si
y
hay algo más del
lo
del
que hay por aquí también, ¿vale? Van a ser las rotaciones de los drafts, los sellados, etcétera.
Ajá.
Van a cambiar un poco, ¿vale? O sea, el draft de arranque de War of the Spark, de Guerra de la Chispa, se va a ir el 19 de julio, ¿vale? Y va a ser sustituido por el draft de M20 hasta que salga el nuevo conjunto Archery en agosto. Yeah. Vamos a tener 3 meses de ranked draft de M20.
Bueno, vale. Perfecto, pues no sé si... Bueno, y comentar qué ha pasado hoy. Que no se ha podido entrar en la arena, se han caído los servidores, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabéis?
Pues
yo no
joder, según he estado viendo por Twitter y tal, han tenido, bueno, están teniendo problemas, pues no sé si por ahora, a la hora que estamos, ya se puede abrir la arena. Han tenido problemas y estaban intentando solucionarlos y no se puede entrar de manera normal, no puedes entrar desde tu propio launcher, tienes que hacer unas pirulas por ahí bastante raras. Y aún así el juego va petado. O sea, hemos estado petando el Twitter por ahí un poquito, a ver si daban solución a algo, pero
bueno,
por
lo que sé, por ahora ha habido problemas, supongo que a la hora de todos estos cambios y tal, y se les ha ido el juego. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, vamos a pasar al tema del estándar, que es el tema que trabaja sobre todo Hugo, ¿vale? Que también lo lleva con Drae, pero lo trabaja sobre todo Hugo. Y nada, Hugo, el niño del hotel, ¿estás ahí?
¿Me oís ahora o qué?
Madre mía, sí. Te oímos a ti y a todos tus compañeros.
Ya, tengo a mí, a todos mis compañeros y a mí el primero, ¿no?
Siempre el primero.
A ver, bueno, pues os cuento
cosas de
rapidito
estándar.
El tema del estándar.
Que bueno, estamos en un momento
bueno,
ahí.
A ver, sabiendo que entra el M20 ahora, el estándar, pues se modificará un poco, pero según la página de referencia MT Goldfish, que es la única página así que se puede ver, seguimos teniendo a Expert Tempo como el mazo más usado y el mazo con más win rate.
Sí, además a lo bestia,
Sí,
Expert Tempo ha copado el primer puesto bastante.
Con muchas variantes puedes encontrar hasta casi 50 mazos diferentes. Y luego ha habido un repunte de Mono Red que empata con Ice Phoenix. Y bueno, un poco pues la Expert Tempo, pues la que ya vimos la semana pasada, algunas con 2 basílicas, otros sin basílicas, sí, con más Place Walkers, pero bueno,
un
mazo de estos controlera a muerte.
Sí.
La Mono Red de siempre, con el Light Up y los Frenzies, las Chandras y tal. El Ice Phoenix con los Arcalis y el Chalan Curse, los Optar y los Crackling. Podemos ver también diferentes versiones que introducen varios Good Eternal y otros que no. Uh-huh. Otros que llevan uno en Main y otro en Side. O sea, hay diferentes versiones, pero es cierto que es una baraja bastante cerrada que no permite mucho Los cambios y tal.
Sí.
Y luego, claro, pues ya, ya para la parte más abajo, el tier 4 hacia abajo, pues la Borosagru, Gulmil Rage, Van Nexus y Simin Nexus. Que el Simin Nexus, la semana pasada estaba bastante más arriba en el top, pero ha ido bajando porque yo pienso que también es una baraja que tienes que saber jugarla.
Claro.
Yo en el estándar ahora mismo tengo un 19-4, que es un win rate bastante aceptable. Entonces, claro, yo porque la conozco muy bien y la he jugado mucho. Entonces, hay que tener en cuenta también que esta página de referencia cuenta todos y cada uno de los juegos que se han hecho de FNMs, Star City Games, Mythic Championship. O sea, mete ahí como un mogollón de datos, entonces no es fiable al 100%.
Claro.
¿Qué pasa ahora? Llega el M20, tenemos presentación, todo el mundo a sus tiendas a hacer la presentación para jugar sellado y aprenderse un poco el estándar y cómo va a quedar el estándar. Tenemos muchas cartas que se introducirán en estos mazos ya hechos, algunas barajas nuevas que impacten en el estándar por el desconocimiento del resto de los jugadores, pero sí es cierto que este M20 al estándar le va a dar ese puntito que le faltaba al side, o sea, al banquillo.
Ya, va a potenciar mucho los banquillos, sí. La verdad.
Eso es. Este M20 tiene muchas cartas en plan de si me juegas Dreadhorde me meto la caja, si me metes, ¿sabes? Hay un montón de cartas que se adaptan un poco a las barajas actuales de estándar y va a ser un estándar bastante divertido por ese tema, porque como está en constante evolución, pues tú de repente coges un mazo anti-meta y te puedes hacer unos números estupendos.
Sí.
Lo que pasó en el último MCQ de Sevilla. Te llega la mono blue por detrás y te hace el submarino bueno.
Sí, eso es. Las que llegaron fueron fue una White Winnie con Splash azul, o sea, una Azorius pero solo de banquillo y una mono blue.
Bueno,
por lo tanto, el estándar es lo que tiene.
Sí, y yo lo que veo también, bueno, a ver cómo cambia el meta con M20. No sé si habéis visto alguna lista por ahí interesante. Yo la verdad que no he visto ninguna.
Sí, yo he visto alguna interesante, una que me ha gustado bastante. Lo que pasa que las barajas que he estado viendo son íntegras del M20. O sea, es una construcción hecha desde y solo con el M20. Pues que no incluye todas las de estándar que aún se siguen jugando. Pero yo creo que este M20 le da mucha potencia a las cartas que vuelan, a los flying.
Sí.
Tiene un montón de combinaciones, incluyendo con Lira y todas estas que ya existen.
Mucho
potenciadores a eso de, claro, con combos de ganar vidas y un poquito así el color azul predominante de volar, pero luego el blanco también tiene volar. Tiene buena pinta este core. M20. Es cierto que normalmente las M's no impactaban mucho en el estándar, pero en este caso yo creo que va a impactar bastante.
Sí, bastante, porque los banquillos los cambia radical, así que importante.
Los banquillos y los main, ¿eh? Hay que tener en cuenta que han entrado las ley lines, han entrado las líneas.
Ah, sí, sí.
Ahora
sí.
Estándar
las
y
líneas cambian.
Va a cambiar un poquito.
Claro, bueno, pero hay muchas líneas que son de banquillo.
Se prevé que el estándar sea un juego un poquito más ligado al mid y late game, por el hecho de no tener esas cuando roten precisamente las lands que tenemos dobles, que no entran giradas si tienes una básica, que eso ayudaba a que los mazos que eran de dos o tres colores pues tuvieran unas salidas bastante más rápidas.
Veremos a ver.
Las nuevas tierras entran ya giradas aunque haces un scry.
Las de M20, pero veremos a ver qué tierra nos meten en Archery. La colección que sale en septiembre, que no se llamará Archery, que por ahora llaman Archery. Ahí pueden entrar tierras interesantes.
Tenemos que tener esto, estaremos atentos a los a los spoilers y los iremos comentando por aquí. Y el que no haya oído el podcast de la semana pasada tiene un spoiler estupendo de todas las cartas de M20 que se pueden, que más o menos van a ser jugables y que están bastante bien, Y luego también están haciendo una serie de artículos en Magiteca que me encantan, que lo están haciendo por colores, con las cartas más relevantes de cada uno de los colores.
Sí. Magiteca, en Magiteca, ¿no? Es la gente del rincón.
Bueno, eso, el del rincón del Magic. Entre ellos Magiteca, Tumone y toda la gente que trabaja ahí. Un buen apunte ese, el del rincón del Magic, que yo siempre estoy leyendo ahí. Y la verdad es que está muy bien para el tema de sellado y todo eso, para la presentación de este fin de semana, que la haré aquí desde la playa, dándoos un poquito de envidia.
Muy bien.
Pero ya he cogido mi sitio. El sábado a las 9 de la mañana estaré abriendo sobres como un condenado y las iré poniendo las fotos por Twitter y tal, y para que podáis ver pues lo que se abre y cómo está la cosa. A mí me gusta cómo está el estándar, y me gusta el estándar porque es muy dinámico. Eso sí, tienes que estar pendiente porque esto va rotando, esto va cambiando cada dos meses.
Hay que actualizarse.
Y luego, claro, el asentamiento del estándar normalmente lo marca el Star City Games, que el próximo Star City Games creo que es...
Vamos a mirarlo porque yo lo vi. Este fin de semana tenemos presentaciones, y el siguiente fin de semana de Star City Games tenemos el World Certain Open, ¿vale?
Luego Filadelfia, Columbus y Richmond. Colombia. Son todos los Star City Games que tenemos. El 13-14 de julio, el de Worcester, 20-21 en Filadelfia, 27-28 en Columbus, y ya en agosto, 17 y 18 de agosto, en Richmond.
Estoy mirando, este tiene estándar, sí. Tenemos ya el día 14, que este es un Star City que vamos a seguir desde Cartonazo fuertemente, porque va a marcar el meta. El día 14 de julio tenemos el Star City Games de Worcester, que yo no sé, ¿eso es una ciudad?
Worcester.
¿Ah, sí? Worcester. Sí.
Worcester.
Joder, es que no estudiaste con Open.
Y sí, en definitiva, ahí veremos el nuevo meta de estándar con M20. Y nada, niños, vamos a hablar un poquito de Modern, ¿vale? Este fin de semana hemos tenido dos eventos importantes. Hemos tenido primero, vamos a hablar primero del más pequeño, ¿vale? Un Star City Games, que, espera que lo busque. Así, Star City Games de Modern Classic, porque hemos tenido el Open, era de por equipos, de cuatro. Y de cuatro o de dos ya, o de tres. La verdad es que no lo sé, porque ya por equipo se me complica mucho y desvirtúa mucho el meta, así que no lo voy a tener muy en cuenta. Voy a fijarme sobre todo en el Star City Games de Modern de Classic de Pittsburgh, ¿vale? Que me llama la atención porque no tenemos Hogak en las primeras 16 posiciones, si no me equivoco, ¿no? Saboya, yo lo tengo aquí abierto. Tenemos de primero una Burm, de segundo en Spare Control, Ice Phoenix de tercero, Jund de cuarto y quinto, Humano sexto, séptimo el Puente y octavo Burm. Y no veo Hogak.
No hubo Hogak.
Me llamó la atención, ¿sabes? Gratificantemente decía, Hogak, que ya ha cogido su sitio, tal. Pero bueno, la carta más jugada en el 9 es el Hogak, no es de las primeras, así que está bien. Pero luego, el evento más importante que tuvimos el fin de semana, que fue el Grand Prix de Dallas, si no me equivoco, ¿no? ¿Dallas?
Sí.
Vale. Dallas, el Grand Prix de Dallas, que hizo un seguimiento Channel Fireball bastante... O sea, es que no te enteras de nada, es que ni nos enteramos del torneo en el fin de semana. Pero bueno, son cosas que pasan. Son seguimientos de estos que hacen que son un poquito tristes. Y ahí tuvimos, vamos a ver, tengo aquí el metajuego. Ahí, vale, sí. Tuvimos tres Burm, estos son los 64 primeros clasificados. Tres Burm, 18 Hoga, el mazo más jugado. 10 Ice Phoenix, 2 Jund, 6 Humanos, 4 Eldrazi, 2 Counters Compai, 2 Affinity, 2 Agilicat. Me parto, tío. Ese me lo voy a hacer yo. Y 3 Mono Red Phoenix y 12 Others. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. Y luego, en los primeros clasificados, nos vamos a fijar, ya que no han hecho un coverage aquí brutal, nosotros tampoco. Así que de primer clasificado tenemos una U-White Control, ¿no? U-White, sí. ¿Sí? Que es este mazo que se ha puesto de moda ahora, que está muy fuerte por el nuevo Teferi. Incorpora, si no me equivoco, la Narset y el Teferi. Que es que la Narset también es que es buenísima. Y lleva sí. El Teferi y lo vaya a llevar todas sus cartas para no dejar jugar al contrario. Un control fuerte, muy buen mazo. A mí me gusta este tipo de mazo. A ti no, Saboya, ¿verdad?
No, yo les tengo un asco que no los pone ver, pero sus opiniones. Es lo de no que te dejen. No vas a jugar. Y ahora tampoco. Y pues tampoco vas a jugar. Yo me lo
pongo. Bueno, pero eso es control, tú, ¿no? La idea es que
sí,
control
sí, claro,
es así.
Claro, no, no, esa es la idea. Pero, vale. Pero a mí me resulta desagradable.
Bueno. Pues nada. Es un mazo que a mí me gustaría tener, la verdad, porque es el estilo de juego así que también me gusta, aunque últimamente me estoy decantando más por combo. Y bueno, de segunda posición sí tenemos un Hogak, ¿vale? Una lista de Hogak que en el top 8, no sé cuántos ha habido, no lo he mirado porque es que luego me ponen aquí...
En el top 8 había, me parece que eran dos o tres.
Dos o tres, ¿no? Tres, creo. Tres, vale. Sí. Bueno, de segunda posición tenemos un Hogak. ¿Y quién ha ganado? Pues no sé si viene aquí. Ah, sí. Austin Bursarvik, que no sé si es grandísimo jugador o no. Estoy mirando nombres, no me suena mucho, no hay ningún español. Así que nada, era difícil que hubiera un español en Dallas, pero nunca se sabe. Y nada, el Modern ha evolucionado poco respecto a otras semanas, así que eso es lo que tenemos ahora. Y ahora mismo el Modern está en una situación un poco pues estable con el tema del Hogak, que no sé si le meterán mano o no. Yo creo que no, aunque domina bastante el meta. Nunca se sabe. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el nuevo formato de Magic de Gathering, que yo creo que es la noticia de la semana pasada, ¿vale? Que es que Wizards ha anunciado que hace 5 días, más o menos, que van a introducir un nuevo formato llamado Historic. ¿Qué nos han dicho? Bueno, que Historic va a ser el nuevo formato para MTG Arena. Va a ser formato oficial de MTG Arena y no de físico por ahora. Pero ahora hablaremos de ese tema porque eso no quiere decir que no se vaya a jugar nunca en físico. Nunca se sabe, ¿vale? Esto puede evolucionar de que al final se juegue. Pero por ahora ellos dicen que solo se va a jugar en Magic Arena. Se va a jugar tanto en mejor de uno como al mejor de tres, ¿vale? Va a ser a partir de Ixalan, la colección de Ixalan. No van a meter colecciones nuevas en Arena por ahora, pero no lo dejan cerrado del todo. Es un tema que se queda ahí abierto, ¿eh? Y luego también nos dicen que... que no van a hacer Rankeds, pero tampoco estoy yo seguro de que eso siga así eternamente. Es un poquito una noticia.
Yo creo que lo único que es pues toda la gente que ha invertido tiempo y dinero en conseguir las colecciones en el Arena, pues que no tenga esa sensación de pérdida ni de tiempo ni de dinero.
Claro.
Pues ha estado currando los sobres, los ranques y todo eso, y de repente le hacen una rotación y dice, sí, el dinero que he metido de antes para los sobres de estos, y ahora qué hago con estas cartas, ¿dónde las meto? Y yo de hecho, por eso marcan un poco.
Claro,
desde ahí.
Claro, que es lo mismo que pasó con Modern, bueno, parecido, porque de hecho, vuelvo a hacer autopublicidad, Daddy MTG en YouTube, y tenéis un vídeo de que explica el origen y qué es Modern, ¿vale? Y bueno, Modern se creó para un torneo del MOL, del Magic Online. Pues hicieron este formato no rotativo que no tuviera las cartas de la Reserved Leagues, de la Reserved List, joder, ya sabéis que tengo problemitas con el inglés.
No estudiaste con Open English.
De la Reserved List que puso Wizards de cartas que no iban a reeditar nunca. Entonces, Legacy, que era el formato no rotativo que había en ese momento, tenía cartas de esta lista y encarecía el formato, ¿vale? Entonces, este Modern que hicieron, bueno, pues primero salió para el Magic Online y enseguida llegó el físico. Historic creo que puede seguir el mismo camino de terminar en físico. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Pensáis que sí, que no os mojáis?
El tema del Ranked es lo que a lo mejor le puede lastrar un poco.
¿Pero tú crees que va a durar eso de un Ranked?
Es que el problema es que Modern está muy asentado. Es un formato que está tan asentado.
¿Por qué?
He intentado ya dos o tres veces el meter formatos nuevos. Estaba Frontier, ha estado Brawl también como un poco sustitutivo de Commander, pero no han llegado a cuajar, No han llegado a cuajar. No, oye, no, puede no. que sea que toquen la tecla ahora y el Arener, como se llamaba en su momento, lo llamábamos los que empezamos con la beta, bueno, con la alfa casi. Sí. Lo llamamos el Arener y tal. No sé decirte. Puede ser que se quede solo como formato electrónico.
Mira, yo creo que el Modern está muy asentado.
Al final puede pasar al formato físico si ellos se dan cuenta de que la arena arrastra mucha gente al físico. Porque claro, si los nuevos jugadores de la arena que juegan estándar y luego se pasan al historic, esos mismos empiezan a jugar al físico, como puede ser mi caso, por ejemplo, y el de muchos otros que empiezan en el arena y luego se pasan al físico, a lo mejor se pueden plantear, si la gente le da mucha caña al tema, que lo pasen al físico. O sea, ellos solo tienen que esperar.
Pero el volumen de gente que te arrastra, el arena al físico no te va a compensar la cantidad de gente que hay jugando ya Modern. Y al final, para jugar el arener, pues juegas el Modern.
Bueno, ¿sabes? No sé qué decir.
Es un formato más rico, sí, el Modern, que el arener.
Pero más caro.
Sí, pero introducirse de nuevo en el Modern es imposible. Yo llevo 3 meses jugando. No puedo introducirme en el Modern ni de coña. Porque no tengo ese conocimiento. Pero desde que
existe lo tenías Magic... Tampoco lo tenías de estándar, Hugo.
Sí, hombre, pero Juan, estándar son 8 colecciones las que juego. No son 36.
Ya, eso
controlar,
sí.
Controlar 8 colecciones no es lo mismo que controlar 36. A lo mejor dentro de 10 años el historic será un pequeño Modern y la gente que empiece dentro de 10 años pues pensará lo mismo que yo, eso es cierto. Pero si hay gente que arrastra, si tú desde la arena arrastras al físico a mucha gente, la gente va a jugar mazos y cartas que conoce. No se va a meter en... O sea, a mí no se me ocurre hacerme un mazo de Modern y meterme en el Modern, porque sería una locura, porque cada vez que juego una partida tendría que leer cada carta 30.000 veces para saber lo que hace. No sé, a lo mejor eso puede que pase al físico, en cuanto a que si el arena arrastra a mucha gente al físico. Y al final todo el mundo empieza a escribir que quiere jugar historic, que quiere jugar historic, y al final dirán, bueno, pues si sacamos el historic al físico, pues mira, pues ganamos 200.000 jugadores, pues mira, pues estupendo. Y
yo
si no,
creo
pues
que
se quedará en un mero arena y ya está.
Yo creo que quien puede arrastrar historic al físico son las tiendas. Porque es lo que pasó con Modern al principio, que las tiendas empezaron a hacer torneos uno tras otro. Y quien puede arrastrar el historic al físico es las tiendas, que empiecen a hacer torneos de historic, que tengan éxito. Y yo creo que sí van a tener éxito, porque la gente solo tiene que utilizar sus mazos de estándar. Ahora mismo es lo mismo, pero más adelante, en septiembre, octubre, noviembre, lo que tienen que utilizar son los mazos que le han rotado. Y que la gente que le roten esos mazos de estándar le hace daño. Pero ahora si lo puedes jugar en un torneito de historic en la tienda donde vas normalmente, pues puede triunfar. Y eso pasó con Modern en su momento, que en Estados Unidos empezaron a hacer torneos uno tras otro y al final terminaron haciendo un Pro Tour de Modern enseguida, ¿vale? Porque Modern apareció, me parece que fuera en julio, y en noviembre ya hicieron un Pro Tour de Modern. Pues esto puede pasar con historic. Historic aparece en julio, casualidad, y puede terminar en físico pues a finales de año, tranquilamente.
Yo no lo veo, ¿eh?
Yo tampoco, sí, porque no creo que vayan a implementar Ranked en arena en el formato histórico, ¿sabes? O sea, y si no metes Ranked en el electrónico, no va a salir tan pronto en el físico, vamos.
Pero ¿quién te dice que no van a poner, que hoy dicen que no ponen Ranked y mañana las ponen?
Sí.
¿O no te extrañaría eso?
No, a mí no me extraña nada de ningún juego, ¿sabes? Y Wizard menos, ¿sabes? Pero que... La cagada que han hecho con el histórico ahora mismo es que no pongan ranked. Si después dice que ponen ranked, pues es perfecto. Es como si fuera un modo salvaje en el Hearthstone, tío.
Yeah.
¿Sabes? O sea, bueno, ese formato va a ser el formato para la gente que no tiene las cartas para hacerse un tier 1 y jugar en estándar, y se va a ir a jugar histórico. Porque no tiene todas las cartas y se puede hacer un mazo con lo que tiene.
a mí personalmente ahora mismo me atrae bastante como formato para jugar, principalmente, sinceramente. Y hay mucha gente que no juega Ranked en el Arena. Hay gente que no juega Ranked. Y esto les puede venir muy bien. Sí, sobre todo si llevan jugando desde más o menos el principio. Así que puede ser interesante. Sí. Pues nada, chicos, vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Que es un tema nuevo que hemos puesto esta semana, una sección que la lleva el señor Saboya, ¿vale? Que es el polémicas. Y hemos decidido poner esto por... Las polémicas. Pueden ser varias. Le hemos decidido hacer porque es que últimamente hay mucha polémica. Entonces, como hay mucha polémica, pues vamos a darle caña. Así que nada, Saboya, ¿qué nos traes?
Pues esta semana os traigo una cosa que... Un tema que es recurrente desde hace ya tiempo y que a mí también me pasó, bueno, hablándolo con Hugo... Off the line, el otro día, pues comentaba que él le había sorprendido. Yo reconozco que a mí también me sorprendió cuando retorné al Magic, era pues eso, 2 años así. Y es el tema de lo que llaman los ingleses el ID, que cuando lo lees la primera vez te piensas que están hablando del DNI, pero no, es el intentional draw, que básicamente es el pactar el empate con el contrario, ¿vale?
Sí.
Si habéis jugado algún torneo, pues lo que se suele hacer cuando tú vas ganando, por ejemplo, si el torneo es a 4 rondas, pues si tú has ganado las 3 rondas y tu contrincante ha ganado las 3 rondas, tenéis 9 puntos, porque cada victoria da 3 puntos, cada derrota da 0 y cada empate da 1 punto. Entonces, si tú pactas un empate con tu contrario, tanto tú como tu compañero pasáis con 10 puntos. Y normalmente, pues si vas a entrar en un top 8, haces tus cuentas, tus números, y lo que haces es pactas, te llevas tu punto, te aseguras tu puesto en el top 8 y el que venga detrás que corra. Entonces, bueno, pues parece ser que ha habido es una creadora de contenido y bueno, que está haciendo una especie de campaña regalando unos tapetes de juego a todas aquellas mujeres y gente de no binaria, en cuanto a género sexual, sí, que se quedan en los puestos más altos de los GPs. Entonces ese tapete, digamos que les acredita como campeones de los GPs o como gente que está compitiendo en el más alto nivel en los GPs.
Sí.
Entonces, claro, ella lo que dice es que ese tapete, lo que ella está intentando hacer es dárselo a gente que realmente lo vale y que realmente es muy buena, y que no hace pues cosas que son poco éticas, como es el tema de pactar.
Yeah.
Se le ha tirado la comunidad encima, porque además, bueno, aparte de que bueno, esta persona lo que está diciendo, utiliza palabras un poco más gruesas, porque ya lo que dice es que los que pactan están robando, en fin, bueno, pues son, yo creo que ha sobrepasado la línea un poco de la opinión. Y oye, que es una cosa que es legal, quiero decir que a día de hoy en los torneos tú, para que os hagáis una idea, en un torneo tú no puedes pactar con el otro una remuneración económica o en especie, yo te dejo ganar o tú me dejas ganar y yo te doy tanto, eso está prohibido, si te pillan haciéndolo te echan, ¿vale? Y de hecho te puedes llevar un DQ y te puedes llevar un bonito, te puedes quedar en el frigorífico unos meses. Pero si está permitido... ¿El qué?
Que no me extrañaría que tú pactas con uno por dinero y, oye, te dejo ganar y ya está.
Claro, o sea, por sobras.
Sí, eso sería la hostia. Yo es que es verdad que yo, dentro de mi máxima ignorancia en esto, yo el primer MCQ que jugué, que fue el de Madrid, estaba yo hablando con un chico y dije, ¿cuánto llevas? Y va bastante bien, como 5-0, pero me quedo fuera del top 8. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, porque la mesa 1, 2 y 3 han pactado. Y yo, ¿qué es? Claro, yo en mi inmensa ignorancia decía, ¿cómo que han pactado? Sí, empatan, se quedan 1-1, por lo tanto consiguen un punto. Y yo, que no he pactado porque era la mesa 4 y no quería pactar, pues he perdido la partida, entonces me quedo fuera. Y digo, no me jodas, eso se puede hacer. Y claro, yo ya ahí diciendo, pero esto es legal, esto es legal. No, sí que se puede hacer. Y me parece algo... A ver, es como, yo qué sé, pues, a ver, en el póker llegan dos y pueden pactar y se reparten y luego se juega la final, pero hay torneos en los que no se puede pactar, ahí tiene que ganar uno y tiene que ganar uno, ahí tiene que ganar ganando a partida. Sí. No puede ganar pactando, me parece súper injusto para el resto de jugadores, que hay jugadores que se quedan fuera por no pactar. Y si deciden 20 personas pactar, al final, ¿a quién pasa? O sea, en vez de tener un top 8, tendrías un top 32.
No, porque luego, cuando tú pactas, aunque tengas el mismo número de puntos, claro, es que eso no te ha pasado todavía en el torneo. Desempate. Cuando tú tengas el mismo número de puntos, el programa te hace un desempate en base a lo que llaman el win rate, que es el porcentaje de ganadas y de perdidas. No. Y que si tú has ganado contra una persona que tiene un win rate muy alto, es decir, yo, por ejemplo, imagínate que ganas a uno de los que se queda luego en el top 8, pues tu desempate es más alto que si, por ejemplo, has ganado al que luego se queda el último de la mesa, ¿vale?
El tema es que me parece que pactar es... O sea, yo no estoy de acuerdo con el tema directamente. Y fíjate que yo juego, llevo jugando 2 días, para que, pero yo qué sé, es como en un mundial decir los jugadores, pues mira, no nos marcamos gol, nos quedamos 0-0 y pasamos los dos. Es que sí, me parece súper injusto. O sea, yo creo que crea como una injusticia a la hora de competir en un deporte o en un juego. Es mi opinión.
Yo, el tema de pactos, a mí no me gusta tampoco. Yo lo quitaba, lo prohibía. Pero no llamaría tramposo a la gente que pacta actualmente. Me parece
muy usado. Yo no les he llamado tramposo.
No, esta chica está de acuerdo.
La chica de la... Esta chica sí, que porque ya se le calentó el morro y dijo ya...
Sí, pero ella tiene una marca y tiene que... Joder, tienes que tener un poco de ten con ten.
O sea, el tema de llamar tramposo a los que pactan es muy injusto porque no están haciendo trampas. O sea, es llamar a alguien lo que no es.
Que además no dijo tramposos, dijo que estaban robando.
Robando.
Eso ya es una palabra, pero tramposos no son porque ellos juegan con las reglas. Si esa regla existe y esa regla, aunque no estemos de acuerdo con ella, pero existe y se puede usar, pues claro, oye,
de hecho, yo...
Es lo que hay, ¿sabes? Es como cuando no había VAR y no te pitaban el fuera de juego. Claro. Pues le echa la culpa al árbitro y ya está. Pero en este caso es algo premeditado que todo el mundo además sabe que existe, menos los novatos como yo que van por primera vez a un torneo y de repente se encuentra que han pactado y dices, coño, que me parece súper injusto y ya está.
Yo, de hecho, estoy en contra del pacto y yo he pactado para entrar en top 8 de un PPTQ, o sea... Que es un poco... ¿Cómo decir? Pero si estás en contra
ya... Si yo digo que quiera usar la regla, que es una regla que se puede usar, que la use. A mí me da igual que existe, pero que no debería existir. O sea, mientras existe... Hombre, si yo tengo que pactar para quedar en el top 8, pacto mañana mismo también, igual que cualquier otro jugador, porque la regla está ahí. O sea, pero que yo no estoy diciendo que no lo usaría o que no lo deberían de usar. Si está la regla, está la regla. Lo que no tendría que existir es esa regla, que me parece una regla injusta para los que realmente quieren competir. Que digan, no, tú te la quieres jugar en el top 8, échate una partida conmigo, ten los cuadrados, como se suele decir, y juégatela, no pactes,
claro, pero ten en cuenta que si tú
echas a dos fuera. Sí.
Pero Hugo, esto tú alguna vez has estudiado teoría de juegos.
Sí.
Es la solución menos mala para los dos jugadores.
Claro.
Pero es la peor para los dos que se quedan fuera.
Ya, pero tú te interesas tú y el otro se interesa a él, entonces los que se quedan fuera.
Sí, pero yo creo que sigue siendo una regla injusta, que tendrían que jugar todas las partidas hasta el final y luego ya ver los win rates y los tal, y a ver quién ha quedado primero y así.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que si tú quitas la regla, lo que se hacía antes era yo te dejo ganar una, tú me dejas ganar otra, y en la tercera empezamos a jugar y no nos matamos nunca. Y entonces...
Para eso estás los jueces y les meten
claro,
un guardián a los dos.
Pero tú agotas el tiempo.
Pero, hombre, para eso están los jueces ahí mirando la partida para que no pase eso. En principio, no habrá formas de
controlar
eso.
Ahí puede haber warning por slow play.
Pero no hace falta hacer slow play. Ten en cuenta que tú el árbitro le vas a tener ahí cuando ya estés en turnos. Antes no le tienes.
Bueno. Vale. Es que sí, a la hora de...
Es una polémica y como esta sección pasará lo mismo. Cada uno tendrá su opinión y claro, cada uno dirá una cosa y al final, claro, al final no,
no, no, al final no vamos a arreglar
nada porque seguirá siendo como quieran los Los de arriba, que son los que manejan. Como se suele decir, los sí, que manejan sí. Y ya está.
Bueno, pues nada, ahora no sé si has mirado Saboyea sobre lo del sexto color en el GP. La foto famosa.
Sí, a ver, lo he mirado. Básicamente Channel Fireball sacó una pantalla y en la pantalla aparecía un sexto color, el color morado.
Había una parte de atrás de una carta de Magic que traía un sexto color.
Lo que pasa que dijeron que era, vamos a ver, cogieron una imagen de Google, que es la primera que sale.
Sí.
Si tú buscas Magic Sleeve o algo así, o la parte de atrás, o el back, no sé qué, sale la primera esa. Entonces cogieron esa y la pusieron, o sea, la pusieron y ni se echaron en cuenta. Dijeron, nada, esto aquí ya toma por saco. Pero no, parece ser, estuvo comentando Too Money, que en su momento, cuando los Eldrazi...
Sí, se habló, ¿eh?
Se habló de, claro, de llegar al... A un color.
De hecho, sacaron
un color morado y tal.
Sacaron el incoloro, luego.
Sí, claro.
Que no era un nuevo color, pero casi. O sea que bueno.
Que eso, cambiaron el concepto. Eso yo me lo perdí y cuando volví al Magic dije, ¿cómo que el incoloro? Sí, porque este símbolo significa que solo lo puedes pagar con maná incoloro. Eso digo, bueno, pues con maná rojo, el maná rojo dice, no, con maná incoloro. El
coloro de una tierra, sí, es un poco
lío. Me
es un poco
en la lío, puta, ¿eh? Digo, ¿cómo?
De hecho, yo creo que han dejado de menearlo. O sea,
había tierra solo para ese color.
Claro, ¿sabes?
Para el color incoloro.
Los Eldrazi solamente se pueden castear con maná incoloro, que es un tipo de maná que aparece en las tierras Eldrazi. Sí.
No, y en los artefactos,
en las tierras normales, por ejemplo,
tiene el rombito es maná incoloro. Te da maná incoloro. A ver, un ejemplo de una tierra que se juega en estándar, la Madland, que se juega ahora en estándar, ¿no? O la, espera, te voy a dar una tierra que se juega más, la Blaston.
La Blaston
te da incoloro.
La Ruinosus o el campo de ruina.
Movilizar.
Para que lo entendáis.
Sí, el Mobilized District también. Eso te da maná incoloro. Pero ese tipo de maná específico era el que tenías que utilizar para castear un Eldrazi. O sea, no puedes utilizarlo, por ejemplo, como tú tienes un artefacto y un artefacto vale 3 y puedes pagar con cualquier maná de cualquier color. Maná,
exactamente. Esto te ponía Eldrazi, por ejemplo. A ver, me acuerdo, es que ahora no me acuerdo, pero había Eldrazi que costaban 2 de rombo. Y 8, por ejemplo. Tenías que pagar 2 de incoloros y luego las 8 como te salía de la huevada. Y bueno, pues era curioso, pero no han seguido haciéndolo porque era un poco lío, la verdad, yo creo.
Nos vamos bastante del tema. O sea, color morado dicen que no.
Nada.
Es una troleada de Channel Fireball, pero ha sido curioso.
Aunque ellos sepan que es el Magic y cuántos colores tienen el Magic.
Sí,
se confundieron eligiendo la imagen, ¿no?
Y pusieron al becario, sí.
Han troleado.
Eso ya me parece la hostia, ¿sabes? Porque dicen, bueno, ¿y quién? No sé, o sea, es como si...
Hugo, que tenemos gente haciendo de community manager en Twitter, de Wizards, que no saben de qué cojones va el Magic ni el juego de su puta vida.
Hemos mejorado mucho en Community Manager desde que
tenemos era para calentar la cosa un poquito.
La empleada, la pobre, que está hasta arriba.
Sí,
Janet, que es un encanto de mujer, que se portó con un cartonazo de la hostia con el tema del co-streaming y que está haciendo un trabajo de la leche porque lleva 2 zonas, pedazo de zonas. Así que, y 2 zonas polémicas, ¿eh?
Todo el habla española.
Sí.
Casi nada.
Y nada.
El tercer idioma más hablado del mundo.
Casi
el
nada. Segundo. O sea, imagínate la pobre, todo lo que lleva.
Segundo, encima,
segundo más hablado del mundo. O sea, casi nada para el aparato.
Así que eso. Bueno, vamos a comentar también una noticia importante, ¿vale? Wizards ha anunciado que Pauper va a ser un formato oficial de Magic. Esto va a afectar en muchos sentidos, ¿vale? Lo primero, que va a aparecer como formato oficial dentro de su servicio. Wizards lo va a tener en cuenta para torneos y para eventos de tienda que sean tenidos en cuenta y sancionados como torneos oficiales de Wizards, ¿vale? Los torneos que hagan de Paupers en las tiendas. Luego, en el Gatherer podremos encontrar las cartas clasificadas por formato, incluido también el Pauper, y todas las cartas que hayan sido comunes, porque os recuerdo que Pauper es un formato en el que solo se pueden utilizar cartas comunes en tu mazo. Toda carta que en alguna colección se haya impreso como común pasa a formar parte de Pauper. Y por esta razón incluyen 3 nuevas prohibidas, en Pauper, que son el Him to Tourach, ¿vale? Sinkhole y el High Tide. Son tres cartas que antes no estaban prohibidas en Pauper, creo que no se utilizaban en el Magic Online y ahora se van a empezar a utilizar en el Magic Online, que va a cambiar bastante por esta oficialidad de Pauper y va a incluir estas prohibidas. Y luego van a poner también, hablan de ligas nuevas a partir de ya, dentro de nada, en el Pauper. A partir del 2 de julio será de ya. Que ya a lo mejor cuando oigáis esto las estáis viendo. Aquí no especifican todavía qué tipo de ligas van a ser y tal. Y bueno, cambiamos de tema. Bueno, y nada, para terminar voy a comentar rápidamente porque ha salido en los formatos de los Magic Fest, de los Grand Prix, que quedaban por decir, son muchísimos, Pero vamos, en octubre, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre. Sí, en octubre tenemos Montreal, Utrecht, Bangkok, Phoenix, que son delimitado. En noviembre tenemos Lyon, Nagoya, Richmond y Sao Paulo, que son de estándar. En Columbus, el 23 de noviembre, tenemos The Modern. En Bolonia, en Bolonia, tenemos The Legacy el 30 de noviembre. The Legacy, ojito. Luego, en Brisbane, el 7 de diciembre, tenemos estándar. Y en Oklahoma, el 14 de diciembre, tenemos estándar. Y me he saltado... Portland
con Constructed TBC.
¿Qué es eso, Saboya?
¿El qué?
Constructed TBC.
TBC.
Team Trios. ¿Bloque? Seguramente. Team Trios Constructed.
Ah, bueno, claro. Sí, puede ser de equipos. Vale, una mierda de esas que
se meten. ¿Puede ser el dos cabezas?
Los tríos son de otra manera. Y el de Madrid del año pasado, por ejemplo, lo hicieron de tríos.
Sí.
Y entonces cada uno llevaba una baraja diferente. Uno llevaba estándar, uno llevaba modern, sí, y otro llevaba legacy. Y jugaban. Luego hay otro modo de juego del tríos que va con cartas, que tú no puedes repetir cartas. Por ejemplo,
Modern sin repetir, que eso también se hizo.
Pero no puedes repetir, ninguno puede repetir, no puede haber más de cuatro copias de la carta en las tres barajas.
Sí.
En todas las barajas. Joder,
¿sí? Bueno. Son modos de juego, a mí no te creas que me terminan de convencer, es como lo de hacer un Pro Tour de Legacy, me parece un error como un piano, un formato que está no muerto, pero joder.
Está bastante muerto, qué cojones. Perdonadme, los de Legacy. No quiere decir que esté muerto el formato de que no se juegue, porque hay gente que lo juega, pero que no se puede entrar en ese formato.
No puedes entrar.
No crece.
Tiene una barrera enorme de entrada. Y es que todo está sin reeditar, no lo van a reeditar. Claro. Las tierras, los moxes, no sé, es un formato que yo no puedo entender.
Ese es el vintage.
Es como más selectivo, ¿no? O exquisito.
Vamos a ver, las tierras duales, que tienes que llevar no sé cuántas en mazos. Hay algún mazo que no las lleva, pero yo qué sé. Las tierras duales que están en 300 euros.
La más 200, barata.
La más barata. Es que ya
pues estoy muy perdido. Por eso, pues más clasista. Pues sí. Como siempre ha habido en todos los deportes así un poco más de élite.
Mira, si me voy a Legacy... Pero claro, me vienen tics. Y es que a mí en tics no me vale para nada.
Por ejemplo, un Underground sí. De Legacy, el más barato te está costando 350 pavos. Y es una tierra. Necesitas cuatro para jugar.
Sí.
Vale, mira, a mí no me vienen tics. A mí me vienen...
El Lauro.
Dólares.
¿Sabes? Dólares.
Por ejemplo, una Izzet Delver. ¿Sabes? Sí. ¿Vale? 3.392.
Claro. Eso iba a mirar cuánto costaba
una un cartón de esos, ¿no?
Nada, no, ese es el mazo. El mazo completo son 3.000 pavos. 3.000 y pico pavos.
Ah, toda la baraja, 3.000 y pico.
Una Crisis Control vale 5.000.
Entonces, es un formato que no tiene renovación de personas. Es un formato que lo juegan 50, 60 personas en España, a lo mejor, por ahí andará. Y, o no sé, o a lo mejor hay más. Yo no quiero que nadie se ofenda. No sé cuánto juegan a Legacy en España, pero lo que está claro es que gente nueva que se meta a Legacy puede haber uno al año que le ha tocado la lotería o que tiene mucha pasta. Las cosas como son. Y habrá mucha gente que necesite dinero y que venda cartas y desaparece del tema. Entonces poco a poco se va muriendo. Y Modern va un poquito por ese camino, no tan claro ni mucho menos, pero va un poquito en el camino de que hay mucha gente que lo va dejando, que no vuelve, y gente nueva sangre nueva que viene ahora de arena, que vendrá en el futuro con la serie de televisión, los niños que veo yo aquí en Collado Villalba que juegan en los coles, que vienen a los torneos, que hay mogollón de niños nuevos aquí. Aquí hay mucho ambiente de crear juego. Pues no se van a meter a jugar Modern. Es muy complicado. Se pueden meter a jugar Modern con sus cartas antiguas porque les hace gracia. Pero no te van a competir en Modern. No pueden. Entonces, ese es el problema. Y nada, niños, hemos terminado. ¿Vale? Nos despedimos. Vamos a repasar un poquito las redes sociales. Drive, sobre todo tú, tío, que eres el nuevo. Dinos tu tweet, tu Twitter.
Es arroba murderer.
Muy bien. ¿Y tu YouTube? ¿Vas a darle caña o no? ¿Has decidido o estás pensando?
Sí, ¿no? Sí, he empezado a darle pues caña. Venga, pero dinos tu no YouTube. He podido grabar hoy nada.
Da igual, dinos tu YouTube para que la gente se vaya suscubriendo.
Hello, it's me, Dry.
Eso, hello, it's me, Dry. Perfecto. Luego tenemos a Saboya, que está en arroba vsaboya en Twitter, ¿verdad?
Eso es.
Tenemos a Hugo, que es arroba HugoDC11, sin H, Hugo sin H, Hugo italiano, ¿vale? Que yo una vez fui criticado por escribirlo así, dice, escribe Hugo sin H, no, es que mi amigo se llama así, ¿qué pasa? Y luego me tenéis a mí en arroba cartonazo barra baja MTG, en YouTube DaddyMTG, ¿vale? Que le estoy dando mucha caña al YouTube, por favor, meteros, suscribirse, darle a la campanuela, darle a like a todos los vídeos y sugerencias sobre qué queréis ver, las que queráis, lo decís porque os voy a escuchar y bastante. Y luego en Twitch, DaddyMTG77, ¿vale? Hago directos, ahí tenéis en la portada los horarios. Esta semana tengo jueves con mi hija, probablemente, a no ser que me falle, que puede ser. Como quede con unas amigas para ir a la piscina, a mí me dan por saco. Tengo jueves por la tarde con mi hija y domingo por la mañana con mi hija también, ¿vale? Haremos el capullo grabando, pues probablemente Magic Arena y a lo mejor le doy al TFT que le estoy dando con estos niños, al TFT. Me gustaría saber, estos seguidores acérrimos que escuchan hasta el final, si escucharíais un podcast de TFT, Team Fight Tactics. ¿Os interesa?
Yo lo escucharía. Si te
lo
sirve
lo tengo ahí pendiente. Bueno,
yo
niños,
lo crearía incluso.
Pues ese tema está ahí. A lo mejor me da el punto esta semana y lo hago directamente. Un besito, niños. Os quiero mucho.
Estoy dando bastante.
Vale. El Hugo es tefetero.
Un besito.
Un besito. Adiós.
Cuidaros, cuidaros. Chao.
Chao, chao.
Espero que no os haya gustado el programa, pringaos. Vosotros seguís jugando al Magic casi nunca conoceréis a un humano del género femenino. Pero bueno, si no queréis dejar de ser unos frikis acabados, lo mejor que podéis hacer con vuestras tristes vidas es escuchar... ¡Cartonazo! ¡Cartonazo!